RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Hola mundo, dijo James Clerk Maxwell. La ignorancia completamente consciente es el preludio de todo avance real en la ciencia. Con esto empezamos, Rey de 5.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, I saw white beneath your head, coat worn blacker than the sun, shook your head like strongest.
Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias. Esto es Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Hasta que se demuestre lo contrario, pues estamos aquí los catetos, los que complementan la hipotenusa. Sin los catetos no podríamos trazar ese triángulo rectángulo. Hoy tenemos a los mandos a Elena Jornet y aquí a Santi García de Mader, pues de lunes. Pero si estáis escuchando esto otro día, en otro momento, buenos días, buenas noches. Sabéis que estamos en iVoox, en Spotify, RTV Play, esa es nuestra... donde recomendamos que lo escuchéis, que es de la casa de todos, la casa de la radio y también la casa del podcast. Podría llamarse también RTV. Estamos aquí en un programa donde vamos a viajar mucho entre disciplinas, que aquí nos gusta mucho viajar en general, pero entre disciplinas en particular también mucho. Vamos a hablar del color, sí, sí, de algo que se ve, que en matemática normalmente decimos, trabajáis la ciencia más abstracta, trabajáis cosas que no se pueden a veces aplicar. Pues hoy hablaremos de temas muy aplicados, yo creo que también muy como muy sugerentes. Y sí, lo habéis adivinado, tenemos hoy como invitado de nuevo a nuestro ya colaborador, Álvaro Rabadán, el hombre del renacimiento, que vamos a viajar con él entre esos mundos. Álvaro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Está bien?
Renacido.
Vamos a hablar de un color concreto. Tú vienes a destacar mucho el color.
Hoy vamos a hablar del color naranja.
¿Naranja?
Sí.
Bueno, a mí ya con eso me tienes cautivado, pero primero me gustaría pues darle un poco de contexto a todo esto. Y para eso, pues, ¿hay algo preparado así naranja? ¿Tienes algún canción naranja? Que eso también es un viaje, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Sin duda.
Música naranja. Venga, pues, escuchemos esto. Esta música la has elegido tú, Álvaro.
Sí.
Reconócemelo, que es de las tuyas. Se nota que tiene, huele a ti.
Es más marrón, más negra que naranja. Pero es que uno tiene alma así.
Es música que huele también, ¿no? Como...
Buah.
Vamos a mezclar sensaciones. Yo, antes que nada, me gustaría dar un poco de contexto, ¿no? Decimos que cuando hablamos de colores, pues podemos hablar de multitud de cosas. Por ejemplo, a mí se me ocurre hablar del color tecnológico, que es el color para un ordenador. Pues es un punto, vamos a decir que es como a nivel átomo, lo que nosotros entendemos como los átomos en la materia. Para un ordenador, el píxel es la descomposición mínima de la luz. Y al final es un puntito de una luz concreta, de un color concreto. Y si mezclas todos los píxeles, pues bueno, podríamos hablar de cómo se codifica a nivel básico, a nivel máquina. Pero en realidad, si tú coges un color, lo mezclas con otro y al final te vas para atrás, haces un zoom out, que es lo que al final consiste, que tu ojo humano no percibe el píxel ya. Tú ves como si fuera una imagen continua, como cuando no es así. Cuando tenemos una cantidad, al principio hablábamos de miles de píxeles, ahora estamos hablando ya de decenas de miles, y en general, a no ser que te acerques muchísimo, es imposible ver ese color que transmite ese cuadradito de la pantalla. Y si contamos a nivel cuantitativo, nunca mejor dicho, vemos que todos los píxeles juntos hacen mucho más en peso tecnológico, en bits, o en bytes, o en kilobytes. Al final una imagen puede ocupar, ¿qué? Hoy en día, una fotografía, 3 megas en el móvil.
Sí, más.
4 megas. O sea, hablamos de 4 millones de bytes, aproximadamente. sin embargo, una palabra, o mil palabras, que le dice el refrán, pues hablamos de unos cuantos bytes. Al final, podríamos hablar de 1 o 2 kilobytes, o sea, miles de bytes. O sea, cuando se dice una imagen vale más que mil palabras, como dice el refrán, pues a nivel tecnológico es cierto. Una imagen pesa mucho más, mil veces más casi, redondeando que mil palabras.
Una imagen pesa más que mil palabras, debería ser el más preciso. Sí, sí.
Sea más preciso. Bueno, y si vamos a la física, o cómo entendió la ciencia el color, pues digamos que tenemos que irnos al espectro visible, que el ojo humano tiene unos límites. Dentro de todas las longitudes de onda que existen, que a mí me encanta porque cuando hablamos de longitudes de onda hablamos de todo, ¿no? Hablamos del, por supuesto, luz ultravioleta, del infrarrojo, hablamos del espectro visible de todos los colores, desde este violeta hasta el rojo, todos los colores. El naranja está ahí en unos 650 nanómetros. ¿Lo tienes ahí seguro, Álvaro, que te estoy viendo?
Sí, sí.
Pues antes de todo lo que son los colores, pues tendríamos ahí, yo qué sé, tendríamos los rayos X, tendríamos también los rayos gamma o los rayos cósmicos, que son imperceptibles para nosotros, pero nos pueden matar. Y de hecho la atmósfera nos salvan de estos rayos cósmicos. Si nos vamos a los nanómetros más grandes, cuando ya pasa el infrarrojo y vamos más hacia la derecha del espectro, tendremos las ondas de radar o el microondas, lo que afecta a un microondas, el UHF, donde se conseguía toda la señal de televisión, el VHF que vino después, o la radio. Lo que estáis escuchando ahora mismo es gracias a unas ondas que son de un metro de longitud de onda. Es flipante. Una onda de un metro. Y así escuchamos ahora mismo este programa, Raíz de 5, y otros también. La física es para todos. Y después, si nos vamos a las frecuencias extremadamente bajas, en cuestión de frecuencia, pero a nivel de longitud de onda es las más largas.
Claro.
Que hay que explicarlo siempre. La longitud es inversamente, no proporcional, pero es inversa a la frecuencia. A más longitud de onda, a menos frecuencia, y a menos frecuencia, más longitud de onda. Entonces, hablamos de todo el espectro que recorre desde el sonido al color, es decir, a la luz, y recorre también los rayos, como los X, los gamma, todo. Hacemos un juego muy transversal. Esto es gracias a Maxwell, con el que hemos abierto el programa, y lo entendemos ya en hercios, gracias a un tal Earth, que también lo codificó de esta manera. Pero podemos hacer un viaje a muchos sitios. Y yo quiero que Álvaro nos cuentes por qué has elegido el naranja, que a mí me tiene desconcertado.
Pues mira, primero me gusta hablar de colores. De hecho, no va a ser el único día que hablemos. El naranja va a ser como una introducción, ¿no? Hay que cada día un color. El color es apasionante porque, primero, depende muchísimo de la percepción, ¿no? Por un lado tenemos lo que se puede medir, tangible, empírico, científico, físico, pero luego tenemos la parte que interpreta, desde la retina hasta el cerebro, ¿no? La parte que interpreta, que puede variar mucho entre un usuario y otro, entre una persona y otra. Se suele hacer medias y se suele trabajar con esto, pero es el tema del color es apasionante porque tanto en la parte más científica como en la más artística, al final depende mucho de gustos, percepciones y cambios históricos, ¿no?
O sea, que aunque lo queramos objetivizar, a nivel humano es imposible, ¿eh? Es muy subjetivo por ese viaje neuronal, al final.
Claro, y depende también de los receptores que tengamos. Por ejemplo, lo que sí se automatizó y sistematizó fue los dos modos de síntesis de color, ¿no? Maxwell, en este caso, fue el que lo llaman el padre de la síntesis aditiva. Para que nos entendamos, a la hora de... Vamos a simplificar mucho para no abrumar.
Divulgación, que le llaman a esto.
Claro, vamos a intentar divulgar. Hay dos tipos de entender el color. Una es aditiva, que es añadiendo fuentes de luz, y otra es sustractiva.
Esto es lo típico que dices, es, si yo, la suma de todos los colores se dice que es el blanco,
sí.
Pero eso es en aditivo.
En aditivo.
En luz.
Todo lo que sea luz con color. Es decir, la síntesis aditiva la tenemos en teléfonos, en cámaras, en vídeo, en monitores, en ordenadores, en cine, en pantalla.
Exactamente, porque yo después cuando lo he practicado esto de la suma de todos los colores es el blanco, con Plastidecor me salía color caca, no me salía más blanco.
Claro, ahí entra en juego la sustractiva. ¿Por qué se llama sustractiva? Porque lo que hacen los colores físicos, los pigmentos, es absorber todas las radiaciones excepto la de ese color. Nosotros nunca vemos el color, vemos la única...
No se escapa de ahí.
Exactamente, la única radiación que se refleja y llega hasta nuestros ojos, ¿no?
Exactamente.
Por eso, una naranja, ya que hablamos del naranja, si la vemos por la noche, no emite luz. La naranja por la noche es negra. Y si le das luz, te refleja el color. Por eso es sustractiva. Si fuera aditiva, la naranja emitiría luz como un sol. El sol es sería aditivo, porque es color de la luz.
Qué fuerte, tan, tan cerca y tan lejos, ¿no? El amarillo y el naranja.
Sí, sí.
O ese color que visualizamos. Y el naranja entonces tiene, aparte de componentes interesantes, yo te voy a lanzar una cosa que he leído de matemáticas.
Vale.
Que es que un frutero, bueno, esto a mí me gusta mucho, que cuando me dijiste lo de hablar del color naranja, dije, ¿qué viene antes, el color o la fruta? Que eso es de Piedrahíta, que,
sí, sí, sí.
Que dice, ¿qué vino antes? ¿Se llama naranja por la fruta eso o por es. El color? Perdón, que me perdone Luis por la imitación, pero a mí esto me sugería mucho que un frutero, cuando va a ordenar concretamente naranjas, tiene una forma de apilarla muy concreta. Y se llama el teorema de las naranjas. Resulta que cuando se empaquetan esferas, que son algo parecido a una naranja, podemos imaginarnos, ¿no? Pueden ser otras cosas, pueden ser melocotones si quieres.
Vale.
Pero se inspiró en cómo se apilaban naranjas. Normalmente se apilan formando una especie de pirámide, ¿no? Y dice, ah, mira, qué bien están. En la cual cada capa de naranja se asienta sobre los huecos de la capa inferior, ¿no? Es decir, claro, entre naranja se queda el hueco y se mete otra naranja. Bueno, pues realmente, de entre todas las disposiciones posibles, ¿es esta la mejor? Que es la pregunta que nos hacemos en matemáticas. Vale, esa es buena, seguro, porque la hace la naturaleza y la hacen los fruteros, tiene que ser buena. Pero, ¿es la mejor? Que esa es la pregunta que ya hay que demostrar. Pues el problema es mucho más complejo de lo que pudiera parecer y fue resuelto hace unos 30 años. O sea, bueno, es reciente, es de nuestra ciencia reciente. Y la comprobación, de hecho, fue de hace 15 años, o sea, de aún menos. El problema fue propuesto en 1611 por Kepler, ¿vale? De las leyes de Kepler, sí. otro gran científico transversal. Y ahí Kepler conjeturó que en su versión de dos dimensiones, en el plano, una disposición análoga en dos dimensiones a la de la pirámide era la óptima. Lo conjeturó, pero no lo demostró. La demostración fue en 1942, en el plano, por un matemático húngaro, László Fejestad, quien concluyó una demostración incompleta de Axel II, de 1890. Y efectivamente, sí, es la mejor forma de apilar naranjas. O sea que, fíjate que la matemática, la física, y concretamente aquí, la ciencia transversal y el ser humano, oye, ven interesante las naranjas en muchos aspectos, nos inspira.
Me parece apasionante, y sobre todo el año en el que lo demostró, porque en plena Segunda Guerra Mundial el hombre tuvo tiempo libre para ponerse a demostrar esto, ¿eh?
Exacto, exacto.
Sí, sí, bueno, ya al final. Pues sí, oye, ahora que lo dices, y tú sabes que las matemáticas y los colores tienen muchísima más relación de la que se podría pensar.
A ver.
Porque mira, por ejemplo, en 1931, un matemático creó el espacio de color CIE 1931, ¿no? Por el mismo año en el que se hizo. El CIE es por la Comisión Internacional de Éclairage, que es de la iluminación. Y entonces esto fue unos experimentos en los que se intentaba definir con precisión, y se consiguió, los tres colores primarios de la síntesis aditiva, que en este caso son, como siempre decimos, rojo, verde y azul, ¿no?
El RGB este.
El RGB famoso viene de ahí, ¿no? Que en esos tres, si los juntamos, sale el color blanco. Y entonces, este sistema, y luego han venido otros, HSL, en fin, hay un montón que no vamos a hablar aquí, son sistemas matemáticos que permiten llegar a una estandarización del color para que todas las pantallas y todos los dispositivos puedan reproducir los mismos colores y toda la gente perciba los mismos colores. O por lo menos, le llegue la misma señal.
Qué bueno, qué bueno. Y esto, ya digo, no solamente el tema del color, no solamente es interesante a nivel científico, bueno, científico básico, sino también científico social o humano. Creo que en psicología también sí. Tiene una propia teoría del color.
Tiene muchísimo y ha sido muy transversal durante los siglos. Goethe fue el primero que hizo una teoría del color, que se tomó de manera muy científica, que además quería refutar a Newton con su prisma famoso. Y después vino Eva Heller, que es otra psicóloga, que un poco lo desautorizó. Bueno, digamos que se apoyó en él para dejar su teoría obsoleta. Y bueno, Eva Heller precisamente decía que el color naranja era un gran ignorado, que ahora si quieres hablamos un poco de eso. Pero bueno, mira, para hablar de psicología y percepción, hemos traído a un amigo, compañero, en una eminencia, a David Pina, que es investigador Juan de la Cierva en la Universidad de La Rioja. Es doctor en psicología y tiene experiencia en psicología social clínica y también en el ámbito de educación en menores.
El color ha sido un gran recurso para la psicología desde el punto de vista de la investigación desde siempre. Por ejemplo, en el estudio del desarrollo de los niños y las niñas se ha utilizado el color para saber cómo procesan la información y cómo con el paso de los años y de los estímulos van mejorando su capacidad cognitiva. Por ejemplo, un experimento muy famoso para cualquier estudiante de psicología, no me cabe duda, es el efecto Stroop, que son los tiempos de respuesta que se tienen ante una palabra, por ejemplo, la palabra verde, escrita en color verde o escrita en rojo. Como el hecho de que esté escrita el significado de la palabra y el color sea distinto, varían los tiempos de respuesta. Desde el punto de vista clínico es súper interesante. Una pregunta que le hago yo a todos los oyentes es: ¿cómo vive el mundo una persona que no ve los colores igual que tú? ¿Un daltónico o cualquier otra variante? Eso es súper interesante, porque son personas, por ejemplo, en la adolescencia, que no se perciben iguales que los demás. Fijaros lo que puede afectar a una persona que en una etapa tan crucial como la adolescencia crea y sepa que percibe el mundo distinto a los demás. Puede llegar a afectar en muchos aspectos a nivel emocional y personal, cuando en realidad la implicación que tiene sobre su día a día es mínima. Pero bueno, este es otro tema que seguro que interesa mucho, y os animo a todos y todas a seguir explorando la relación entre la psicología y el color, porque es alucinante.
Es alucinante, nos encanta David Pina. Oye, lo tendremos más veces, ¿eh? Que sí, es amiguete, sí. Y...
hablando con él me dijo que además el síndrome Stroop se da en todo el mundo, independientemente del idioma. Y además se mira la latencia en milisegundos, con lo cual también se intenta cuantificar a través de la matemática, ayuda a la psicología.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, te voy a contar cosas del naranja, datos que son muy interesantes. Primero, lo que hablábamos de piedraíta, ¿no? Pues resulta que lo
¿qué vino antes? Venga.
Pues es la, vamos a destruir el chiste, que es maravilloso. Es una metonimia. La metonimia es un recurso en el que el objeto da el nombre al color. No existiría la palabra el color naranja si no hubiera sido por la fruta. Fue primero la fruta.
Fue primero la fruta.
Sí.
Fin de la historia.
Fin de la historia. Pero bueno, viene de hecho de un término anterior al sánscrito, que luego fue pasando desde la India hasta Europa, y en distintos sitios se llamó de diferentes maneras. Pero te voy a hacer un doble salto con tirabuzón. Hay una metonimia, que es que...
fractal.
Sí, es fractal, que sé que te encantan. Que es que Portugal introdujo de China un montón de cítricos nuevos. De naranjas de la China, se suele decir y tal. Entonces, muchas de esas frutas cítricas entraron a Europa por Portugal, de tal manera que ahora, por ejemplo, en Grecia, al color naranja se le dice Portocali.
¿Qué me dices?
Con lo cual, el país... ha conquistado el nombre de la fruta, ya ni siquiera del color, ya tenemos doble metonimia. Eso es muy gracioso, ¿no? Bueno, ¿por qué decíamos que naranja está un poco marginado? Porque según Eva Heller, tiene dos potencias muy potentes al lado en colores primarios de pigmento, que son el rojo y el amarillo. Cuando mezclamos esos dos sale naranja. Entonces ella dice que el rojo y el amarillo anulan la importancia que tiene el naranja. Como le pasa a Bolonia, que está entre Florencia y Venecia, y es la gran tapada, ¿no?
Yo le llamaría semiprimo, porque cuando es casi primo, pues se llama semiprimo. Pues vamos a llamarle semiprimario o algo así.
Venga, vale. Mejor que secundario, me gusta semiprimario.
Semiprimario.
Bueno, ¿qué pasa con el naranja? Mira, normalmente en todas las emergencias se usa el color rojo y el amarillo, ¿no? Lo que hablamos. Pero el naranja, como su... cuando mejor contrastas con el azul. Entonces se usa en salvamento marítimo, y también los trajes de los astronautas que veáis naranjas no es por cuestiones de moda, sino porque está pensado que la vuelta de la cápsula vaya a amerizar. Si cae en el mar, es mejor que el astronauta vaya de naranja en caso de que haya que salvarlo del agua, ¿no?
Pues salvar la vida.
Sí, sí, sí. Luego, otra cosa importante. Hay muchos países del mundo en el que el color naranja se decía azafrán, porque antes que la fruta se usaba, por ejemplo, la especia.
O sea, había un piedraíta anterior que decía, ¿qué vino antes? ¿El azafrán?
¿El azafrán o el naranja? Claro, fue el azafrán, porque todos los trajes, las vestimentas de los monjes budistas e hinduistas, que son naranjas tradicionalmente, se hacían con azafrán, ¿no? Luego también es el color del protestantismo, por eso está en la bandera de Irlanda, que luego pasó por importancia a Holanda, y ya sabes que la selección holandesa es la única, de las pocas que llevaba la equipación naranja, claro que sí.
La naranja mecánica.
Por último, una cosa muy importante decir, que a nivel de pigmento y de arte, hasta el siglo XVIII no se descubrió el mineral crocoíta o cromato de plomo que permitió pintar naranja, un naranja potente, cromáticamente fuerte, ¿no? Entonces, bueno, antes se pintaba con amarillos, rojizos. Van Gogh fue de los artistas que más usaron este naranja. Y luego, esto ha pasado al cine, que es muy curioso. Muchos de nuestros oyentes habrán escuchado el efecto Teal and Orange, que es una manera de colorear o de colorear las películas de Hollywood de acción. Que todo es sombras y altas luces son azules, y el color de la piel se ve naranja, es naranja contra azul. Eso se utiliza muchísimo en lo que llaman blockbuster movies, en todas las películas que son de llenar cines, porque queda muy bien ese contraste de naranja con el azul.
Pues quiero presentarte, bueno, ya conoces a Valle Sana, que tiene muy poco tiempo, pero siempre nos cuenta algo que nos va a dejar así como anaranjados. Y es que, Álvaro, sabes que aquí hablamos de matemáticas, y Ana es nuestra experta en estadística, que siempre nos da un perfil, y a mí me ha dicho, yo quiero hablar de color como dato. Ana, ¿cómo estás?
Claro, claro, porque es que el color también es un dato, y además habéis hablado de muchas cosas que se recogen, datos de colores. Pero yo con lo que estaba diciendo, y como tengo mucho poco tiempo, voy a hacer una reivindicación.
Venga, dale.
¿Vale? Pues la reivindicación es, cuando hacemos mapas de colores, cuidado con el naranja y con los rojos, que alertan igual más de lo que toca. Y hay que ponerlos en su sitio.
Son gráficos mal hechos un poco porque alertan, la verdad que sí. Sí.
Demasiado. Otro día lo contamos con calma.
Pues muchas gracias, Ana. Otro día lo contamos con calma. ¿Tú estás bien?
Que
te han bloqueado en Twitter, que no sé qué ha pasado.
Sí, pero he vuelto. Ya contaremos también el algoritmo.
Ya nos contará el algoritmo. Bueno, Ana, muchas gracias. Y Álvaro, ha sido un placer. O ha sido un placer, que diría un científico. Hablaremos de más colores, ¿no? Vale. O el color como tal, que Ana tiene también una curiosidad con el color verde, que te vas a...
deseando escucharla.
Seguimos por inducción N+1. Esto es Raíz de 5 en Radio 5, Todo Noticias. Adiós.